Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos al primer servicio de este día en la Red Aurora. Bienvenidos también a los que nos visitan, a los que están en Radio La Red, a los que están en YouTube. Todavía tenemos bastantes personas de vacaciones y bueno, creo que este es el último domingo que van a estar algunos de vacaciones porque bueno, ya el próximo domingo estamos en el mes de agosto y las clases comienzan y los estudiantes están desesperados por volver a la escuela. Algunos sí. Y entonces ya vamos a volver a la normalidad. Estamos estudiando la carta de 1 Corintios capítulo 12 y estamos en nuestra octava parte dentro de los dones y estamos todavía en el versículo 10. Y hoy y el próximo domingo vamos a estar todavía en el versículo 10. Hoy vamos a hablar acerca del discernimiento de espíritus. La semana próxima vamos a hablar acerca del don de lenguas y de interpretación de lenguas, que están juntos. El capítulo 14 nos va a hablar más adelante acerca de estas cosas otra vez, ya no tanto definiendo cómo son, esto lo estamos haciendo en este tiempo, con estos mensajes, pero sí qué lugar tienen en la iglesia frente a lo que el capítulo 13 nos dice, el amor. ¿Okay? Entonces vamos a hacerlo así. Quiero darles una exhortación antes de comenzar el mensaje del día de hoy a ustedes, a los que están en Radio La Red, a los que están en YouTube, porque también ellos están en otras iglesias alrededor del estado de Colorado, muchos alrededor del mundo por YouTube. Y esta es una exhortación que un pastor tiene que dar en el nombre de Jesús. Llegue temprano, por favor, a los servicios. ¿Ok? Usted dirá, oh, esto es un regaño. No. Un regaño es agarrarlo de la oreja y decirle que se portó mal. Una exhortación viene de la palabra de Dios, el respeto al Señor. Yo creo que ninguno de ustedes, hasta donde yo estoy informado, me pueden informar más tarde, viene en el transporte público, ¿verdad? No tiene que tomar el tren y tiene un horario y no le coincide. No tiene que tomar el autobús, el bus, tampoco pasa eso. Creo que todos tenemos nuestro vehículo, ¿verdad que sí? Entonces, 5 minutos antes, tal vez. ¿Ok? Entonces, hagamos eso. Usted no lo hace por mí, lo hace por la iglesia. Pero por sobre todas las cosas lo hacemos por respeto al Señor. ¿Qué les parece? Amén. Así que ustedes en radio, ustedes en YouTube, lleguen temprano a sus iglesias, a su iglesia local, que es un acto de adoración, es un acto de respeto al Señor y también a otros que ya estamos hablando con Dios a través de nuestros cantos. Lo hacemos, ¿sí? ¿Verdad que podemos hacerlo? No es un pedido tan grande, no es hay que hacer algo tan grande, ¿verdad? Es una disciplina, nada más, unos minutos antes y seguro que llegamos. Además, usted nunca sabe, un domingo usted puede llegar tarde y yo ya estoy en la mitad del mensaje. ¿Usted se va a predicar antes que las alabanzas? Pues muéstreme en la Biblia qué va primero. En la Biblia nunca dice cómo es exactamente el orden de un servicio. Si primero está la ofrenda o los cantos o el mensaje. No, la iglesia se reunía, hacía todo eso en posiblemente diferentes formas, entonces nosotros también. Y alguna que otra vez yo lo he hecho, a propósito, para que la iglesia todos juntos aprendamos a llegar a tiempo. No esa idea de que, bueno, mientras no me pierda el mensaje no hay problema. Usted está, como nosotros todos, adorando al Señor, hablando con Él a través de nuestros cantos, a través de la oración, a través del momento de silencio y cualquier otro elemento que se pueda agregar. ¿De acuerdo, iglesia? Amén. Amén. Muy bien, yo sé que lo podemos hacer, no es difícil. Padre, en este momento te pedimos que bendigas la lectura de tu palabra, el mensaje de tu palabra, toques nuestro corazón y nos hables, nos transformes. Sabemos, Señor, que esto no es un discurso, no es una escuela, no es una lección, una clase. Es tu palabra que viene de tu palabra predicada y pedimos que nuestro corazón esté muy dispuesto, con mucho amor a ti, a abrirlo grandemente para escuchar lo que nos vas a decir hoy respecto a este maravilloso don de interpretación de espíritus. En tus manos nos ponemos, en el nombre del Señor Jesús. Gracias. Amén. Amén. Cantábamos que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, a tu loor, que mis manos al hablar, mis labios al hablar hablen solo de tu amor. Qué maravilla, ¿verdad? Qué maravilla lo que cantábamos. Bueno, en 1 Corintios 12, 10 nos dice: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas, esos dos el próximo domingo. Pero pensemos hoy en los corintios por un momento. Ya venimos diciendo por tantos domingos que esta iglesia en Corinto tenía muchos dones. Sin duda, no hay lugar a dudas de que había algunos que tenían dones genuinos del Señor. Pero saben que tenían también, y creo que lo hemos aprendido ya, mucha impulsividad y mucho entusiasmo. Y es hermoso tener entusiasmo en una iglesia, ¿verdad que sí? Nos entusiasma cantar, nos entusiasma ofrendar, nos entusiasma escuchar, predicar, enseñar la palabra de Dios, ¿verdad? Si no nos entusiasma, algo no anda bien. Y deberíamos trabajar esto con el Señor. Pero a veces el entusiasmo se desborda y se descontrola. Y la impulsividad, es decir, ¡boom!, actuar por impulso, sin pensar, sin orar. Esto pasaba en Corinto. Entonces, esto abría la puerta a falsos maestros. Y abría la puerta a impostores de dones. ¿Sí? ¿Saben lo que son impostores de dones, verdad? Alguien que está suponiendo que tiene un don. Yo tenía un amigo inglés en Houston, donde la iglesia donde yo estaba trabajando iba, y un día fuimos juntos al país de Honduras. Él se unió a mi ministerio en un momento, al Ministerio Vivir Mejor, y yo estaba predicando en el país de Honduras, y él quiso venir y aprender y acompañarme, y dos o tres más vinieron conmigo. Y un día estábamos hospedándonos en el mismo lugar, y me dijo: tengo una confesión que hacer. Digo: ¿de veras? ¿Qué pasa? Y me dice: bueno, hace muchos años, cuando yo entregué mi vida a Cristo, en la iglesia donde yo entregué mi vida a Cristo, imponían hablar en lenguas. Yo sé que esto vamos a hablar el domingo, pero mire lo que pasó. Imponían hablar en lenguas. Y si uno no hablaba en lenguas, pues lo sacaban de la iglesia. Decían: usted no es cristiano, no está bautizado con el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Eso vamos a hablar el domingo. Ahora, me dijo: tengo que confesar que en realidad yo comencé, entre comillas, a hablar en lenguas, pero no era del Espíritu Santo. Yo simplemente, bajo presión, comencé a decir cualquier cosa que me salía a la boca y la gente empezó a dar gloria a Dios, y a partir de hoy ahora sí el hermano es cristiano. Por varios años, me dijo, yo hice eso. Y un día tuve que arrepentirme porque yo descubrí que era un impostor. Y es muy peligroso jugar con un don del Espíritu Santo. Pretender que uno lo tiene por la presión de otros, ¿verdad? Entonces, si de verdad Dios va a dar cualquier don, deje que Dios lo dé. Que sea puro, que sea genuino, que sea Dios trabajando. Amén. Aquí en Iglesia de la Red, no, nunca jamás si nosotros imponemos ningún don. Es lo que el Espíritu Santo nos dé y punto. Después tenemos que, por supuesto, trabajar con eso, estar seguros que estamos aferrados a la palabra de Dios. Pero en Corinto había ese problema. Debido a que se admiraba a tanta gente que tenía ciertos dones genuinos del Espíritu Santo, otros que no lo habían recibido, pues se los copiaban, ¿verdad? Diciendo: yo quiero también ser buen visto por los demás, que hablen bien de mí. Entonces estos eran impostores de dones. Cuando esto ocurre, Satanás mete muy fácilmente falsas enseñanzas, falsos maestros, falsos profetas, falsos apóstoles, falsos pastores. La puerta se abre para eso. Es muy, muy fácil cuando uno no está viviendo genuinamente. Entonces el entusiasmo, en algunos casos, puede estar mal guiado, y otra vez las falsas doctrinas pueden entrar fácilmente a una iglesia, escuche esto, sin discernimiento. Y es por eso que el Espíritu Santo tuvo que dar dones de discernimiento. Es notorio, es evidente que esta es una razón también por los dones de discernimiento. Para corregir estos problemas, Dios, el Espíritu Santo, dio a algunos creyentes, no a todos, el don de discernimiento de espíritus. La función de este don que estamos estudiando hoy tiene, bueno, otra vez el propósito, la función de discernir Y el propósito de discernir es evitar que la iglesia sea mal guiada, ya sea por falsos profetas, como también por gente con mucho entusiasmo, mucha emoción, pero sin filtro bíblico. Grábese esa expresión breve, filtro bíblico. ¿Para qué usamos un filtro? Sea para el café, para el té, sea para, you know, el aceite del carro, lo que fuera, hay filtros. ¿Para qué se usa un filtro? Para que filtre lo que no corresponde, ¿verdad? Y deje lo que corresponde que pase, y lo que es basura, lo que no corresponde, ahí se queda. La Biblia es nuestro filtro, ¿amén? Entonces, una iglesia que tiene mucho entusiasmo, inclusive muy buenos dones que de verdad son del Espíritu Santo, pero no usa el discernimiento bíblico, no usa el filtro bíblico, corre mucho riesgo de que entre en la congregación todo tipo de cosas que no deben entrar. Nosotros en la vida moderna, en la era de AI, inteligencia artificial, en la era de Internet, luchamos todos con otro gran problema que antes no teníamos. El celular, el Internet, el acceso a cosas que no convienen. Otra vez, allí usted tiene que aplicar, yo también, el filtro bíblico. Y preguntar, ¿lo que estoy viendo agrada a Dios? ¿Lo que estoy viendo ofende a Dios? ¿Lo que estoy viendo le da gloria a Dios? ¿O oyendo? ¿Lo que estoy viendo me hace bien? ¿Es realmente bíblico? Aún si está escuchando un sermón, mire lo que le digo. Siempre está teniendo usted discernimiento bíblico. Si no lo tiene, ¡boom!, va a caer en alguna falsa enseñanza. Y esto es lo que pasaba con Corinto. El apóstol Pablo les está enseñando a tener filtro bíblico. Pero en algunos casos era necesario un discernimiento, especialmente en los comienzos, un discernimiento especial, un don especial, donde algunas personas pudieran captar cuando algo no estaba bien. Entonces, ¿qué es en definitiva el don de discernimiento de espíritus? Es el don de poder justamente discernir entre la obra del Espíritu Santo, escuche esto, y la obra de espíritus demoníacos. Los demonios son muy astutos, como el diablo, que dice la Biblia, se viste como ángel de luz. Entonces siempre digo, no piense en el diablo con cuernos, tridente, vestido de rojo, tipo Halloween, monstruo que me asusta. Al contrario, el diablo siempre utiliza cosas inclusive de la Biblia mal tomadas, flipping, dando las vueltas, y a uno le hace creer que es bíblico. Se viste como ángel de luz. Estaba estudiando hace poco tiempo atrás que todas las sectas y las religiones falsas, todos los fundadores vieron un ángel de luz en algún momento que se les apareció. El mormonismo, el testigo de Jehová, el Islam, y así podemos seguir. Cuando usted mira la historia de cómo comenzó, siempre comenzó con algún tipo de visión de una persona que supuestamente recibió otro testamento nuevo u otra cosa así, y no sean tablas de oro, o sea, whatever. ¿Y de dónde viene? Porque un ángel de luz se me apareció en un sueño o en una visión o se me presentó ahí y me dijo, yo te traigo buenas de Dios. Y la persona no tenía discernimiento bíblico y lo creyó. Eso es lo que hace el diablo. Así que no piense, viene un monstruo, viene esto. Los demonios hacen lo mismo. Cuando usted abre su mente a estas cosas sin discernimiento bíblico, evidentemente va a caer en la trampa. Aún siendo salvo, puede llegar a caer en la trampa si usted ignora la Biblia o es apático con relación, o apathy con relación a la Biblia. Entonces el discernimiento de espíritu, la persona que tiene don de discernimiento de espíritu, Dios le muestra lo que está diciendo la persona, lo que está diciendo el incrédulo que nos vino a visitar, lo que está diciendo el otro que a lo mejor no es incrédulo, no es de Dios. O sí es de Dios. Pero el que lo discierne, discierne, esto no es de Dios, esto es del diablo. Y eso parece una aseveración o una frase muy fuerte de decir. Pero si es así, es así. ¿Para qué pintarlo, verdad? Hay que decirlo tal como es. Y usted dice, pero alguien se puede ofender. So what? estamos jugando en alguna iglesia o las que nos ven o las que escuchan en radio. La iglesia no está para ofender a la gente, pero la gente se ofende frente a la verdad. Asúmalo, eso es así. La verdad en amor, verdad, decimos en radio y decimos acá. Pero aún con todo el amor que lo digamos, con una sonrisa en nuestros labios, con mucha compasión, hay gente que se va a ofender. Si la gente no se ofende por la verdad, esa iglesia está en problemas. Si una iglesia no quiere decir la verdad de la palabra de Dios para no ofender, eso no es una iglesia, es un club religioso. Así que no estamos en ninguna iglesia para ofender, pero sepamos que la verdad a veces ofende a la gente. Ofende a Satanás. Entonces va a ofender a la gente. Excepto a la gente que verdaderamente busca la verdad. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo, mis ovejas oyen mi voz. Los que no son mis ovejas no oyen mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Aquellos que estamos llamados por el Señor a la salvación, oímos la voz del Señor. Aun cuando éramos incrédulos y por eso vinimos y respondimos a la voz del Señor. Y ahora siendo salvos, sabemos dentro nuestro cuando algo no está bien. Pero a veces, por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras, la Biblia, por apatía de no pasar tiempo con la palabra de Dios, podemos llegar a caer en la trampa, bendito sea el Señor que da dones de discernimiento de espíritu a algunas personas en la iglesia, para advertirnos, para ayudarnos, aunque no nos guste, pero para ayudarnos, y si de verdad somos de Cristo, vamos a reaccionar, vamos a alabar a Dios y vamos a agradecer a esas personas por usar ese maravilloso don. En 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu, mayúscula siempre es Holy Spirit, el Espíritu Santo, el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, como estamos viviendo ahora, algunos apostatarán de la fe, escuche esto, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¡Ajá! Es exactamente lo que viene ocurriendo, pero ahora cada vez más. Por dos razones, la tecnología y los últimos tiempos. Jesús dijo que esto iba a ocurrir. Ahora, sin tratar de hacer una exégesis, un análisis exhaustivo de este texto, la pregunta es, ¿por qué llegaron a la apostasía? No confunda apostasía con un hijo pródigo que se aparta, si realmente ese hijo va a volver, que es lo que pasa en la historia del hijo pródigo. Es una historia de redención, es una historia de salvación, de perdón. Cuando alguien apostata de la fe, es alguien que conoció el Evangelio, que ha estado en alguna iglesia, que conoce el ABC hasta la Z del Evangelio y de pronto cambia y no solamente deja una iglesia o deja de orar, deja de leer la Biblia, sino que apostata, es decir, rechaza el Evangelio luego de haberlo conocido. En el libro de Hebreos dice que para esa persona no hay posibilidad de salvación. ¿Por qué? Porque en realidad nunca fue salvo. Ahora, no voy a hacer un análisis del asunto, solamente les digo esto. ¿Cómo se llega a la apostasía? ¡Primer paso! ¿Quieres saber cuál es el primer paso? Nunca falla, siempre es lo mismo. El primer paso es empezar a cuestionar la palabra de Dios. La gente que llega a la apostasía a veces le lleva años para llegar, pero primero comienzan a cuestionar la palabra de Dios. Comienzan a decir, bueno, no todo es inerrante, es decir, algunas cosas tienen errores, o ¿por qué un saludo de Pablo es palabra de Dios? O bueno, hay que escuchar a Jesús, hay que escuchar al Espíritu Santo, porque no todo en la Biblia es correcto. Esa persona está rumbo a la perdición, ore por esa persona. Esa persona está yéndose cada vez más lejos. ¿Por qué? Si usted comienza a cuestionar la Biblia y usted elige lo que quiere creer de la Biblia y lo que no quiere creer de la Biblia, mi pregunta para usted es, ¿qué clase de autoridad es usted? ¿Qué clase de conocimientos tiene usted para ser el juez de qué en la Biblia es verdad y qué no es verdad? A ver, dígame, ¿cuál es su autoridad? Ninguna. Es a su parecer. Entonces, el apóstata llega despacio. Otra forma es no negar que la Biblia es inerrante, no negar que la Biblia es palabra de Dios, pero de pronto puedo estar en un estilo de vida que la Biblia dice que es pecado, pero que a mí me gusta o me satisface y no lo quiero dejar. Entonces, no tengo alternativas. O me arrepiento y dejo eso, sea lo que fuere, o sigo diciendo que soy cristiano, pero voy a seguir en mi estilo de vida. Bueno, si ese es usted, póngase de acuerdo. La Biblia dice, no puede servir a dos señores. Aborrecerá a uno o amará al otro, o no puede. Y en ese texto Dios dice, no puede servir a Dios y a Mamón. Mamón era el Dios de las riquezas. Eso no significa que un cristiano no puede ser rico, significa que la riqueza puede ser un ídolo. Bueno, vamos a expandirlo al mundo actual. No puedo servir a Dios y al celular. Buena herramienta, yo la uso todos los días. ¿Y usted? Seguro. Pero la cantidad de tiempo que absorbe este aparatito y todo lo que nos muestra y la comodidad de lo que nos muestra es exagerado. Entonces se llega a la apostasía de a poco, de a poco. Entonces, hay personas que tienen don de discernimiento de espíritus y pueden notar estas cosas de cómo el diablo mete la cola, dicen por ahí, aunque no tiene cola, pero es una forma que dicen, para meterse en la mente de la gente. Pero porque usted o yo le abrimos la puerta. No va a entrar a los golpes, no entra sin la voluntad nuestra. Entonces, apatía bíblica, ignorancia de las Escrituras, puede llegar uno a la apostasía. Si alguien le dice a usted, yo soy cristiano, yo soy cristiana, pero hágale caso a lo que escuche de Dios, en la Biblia, bueno, hay ciertas cosas. Aléjese de esa persona como si usted se alejara de una serpiente venenosa que le está por morder. Y usted dice, pero pastor, es una persona que ama a Dios, esa persona es líder o lo que sea. Aléjese de esa persona. La otra forma en que esas personas llegan a estos problemas a veces es porque tienen ciertas necesidades que aparentemente no les son satisfechas. O están pasando por dudas o por problemas. O están pasando por crisis personales con alguien o con ellos mismos. Y entonces dicen, es que voy a la iglesia, escucho la palabra, me parece legalista, no es lo que quiero escuchar. Entonces buscan en el internet hasta encontrar lo que quiere uno escuchar. ¿Amén? Usted viene hoy y escucha esto y a lo mejor se va y dice, como dijeron algunos en la Biblia, esta palabra es muy dura. Entonces voy a ver en otro lugar, electrónicamente o en persona, que me digan que yo soy lo mejor que existe en la tierra y que tengo un potencial impresionante y que si solamente compro el libro del fulano, yo voy a ser un campeón. Ah, pero tiene que comprar el libro del fulano. Entonces, ahí usted dice, esto no puede ser de Dios. Porque claro que vamos a triunfar. Claro que vamos a tener una vida plena. Claro que alguna vez no nos vamos a enfermar ni nos vamos a morir, mas no será aquí en la tierra, noticia de último momento. Tampoco vamos a vivir miserablemente en este mundo, eso no es la voluntad de Dios. Lo que estamos diciendo es, Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Días buenos, días malos, días ricos, días pobres, enfermedad, salud, todo lo que usted quiera, yo estoy con usted. Si aprendemos eso, demonios no nos engañan. Cuando usted mira Efesios 6, 10 al 20, la famosa historia de la guerra espiritual, la famosa enseñanza, el Señor dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero si usted está lejos del Señor, no tiene esa fuerza. ¿Ve? Entonces, el otro texto es 1 Juan 4:1. Nos dice la palabra de Dios, no crean a todo espíritu, sea demoníaco o humano, sino prueben los espíritus, it's a test, prueben los espíritus para ver si son de Dios. Y luego dice, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Se imagina? 2000 años atrás Juan está diciendo, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Súmele 1999 años. O algo así. Otros han muerto, pero muchos otros se han transformado en falsos profetas y hoy pululan, andan por todas partes. Ahora, en la terminología del idioma original, el griego, aquí analizamos una expresión que Pablo usa, bueno, se pronunciaría diacrisa y pneuma, pero literalmente lo que significa es discriminación espiritual. ¡Oh! ¡Discriminación, pastor! ¡No diga esa palabra! Discriminación significa análisis, juicio. No piensen en discriminación racial o étnica o nacional. Acá no tiene nada que ver con eso. Simplemente la palabra discriminar, que es lo que nosotros usamos en español o en inglés, no es despreciar a alguien. Discriminar en este contexto significa analizar algo. Es un juicio no de condenación, sino es un juicio de a ver qué es cierto y qué es erróneo, qué es pecado, qué no es. Entonces aquí esta expresión significa juicios de espíritus, es el discernimiento, es hacer un análisis entre qué es y qué no es. Un autor dijo, son juicios que se emiten inmediatamente después de oír declaraciones y eso con el propósito de cuidar a la iglesia de influencias engañosas. Si usted piensa por qué está predicando esto hoy, en primer lugar porque nos toca. 1 Corintios 10, ¿ve? Esa es la bendición de ir versículo por versículo, nos guste o no nos gusta, nos toca, los vamos a agarrar, esto es palabra de Dios. En segundo lugar, porque mi función como su pastor es cuidarlo. Yo no soy su papá, ¿ok? Si fuera su papá haría otras cosas. No soy su papá, ¿verdad? Pero tengo que cuidar el rebaño que Dios nos dio. Y es un rebaño de 5 congregaciones. Y vienen otras, Dios mediante. Entonces yo tengo con amor que decirle, cuidado por favor. Nunca lo tome como algo que tiene que ver conmigo a nivel personal. No vivimos juntos, no somos parientes, nada que ver con uno a nivel personal. El tema es, yo tengo que orar por usted, cuidarle usted, mirar la Biblia por usted y hablar para que usted no vaya a caer. Amén. Entonces, cuidar la iglesia de influencias engañosas. So, ¿cuáles son el propósito y las funciones de este don? Bueno, ya hemos descrito casi todo, pero el asunto es distinguir con certeza la sana doctrina de la falsa doctrina. El teólogo Joseph Benson dijo esto, un don de este tipo, discernimiento de espíritus, era muy necesario para evitar que los fieles fueran desviados por los falsos creyentes. Hay tal cosa como falsos creyentes. Continúa diciendo, especialmente en la primera época, primer siglo, segundo siglo de la era cristiana, antes de que los escritos de los apóstoles y evangelistas se difundieran ampliamente. Es decir, en la época de Corintios, recuerda, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, todavía no estaba escrito. Estaba en proceso. ¿Ve? Entonces, no es como usted y yo que tenemos hoy 66 libros en la Biblia, todo en un solo volumen y acá está. Ellos tenían el Antiguo Testamento, había que interpretar cosas y las palabras de Jesús ahí recién se estaban empezando a escribir. Entonces, con más razón Dios usaba a los apóstoles con un profundo discernimiento de espíritus y luego a otros también para corregir falsas doctrinas. Porque usted tiene más conocimiento del Nuevo Testamento de los corintios. Los corintios no tenían todo el conocimiento que usted y yo tenemos de la Biblia en ese momento. Porque no estaba toda escrita. Así que menos excusa tenemos nosotros y más responsabilidad, ¿no les parece? Entonces el Espíritu Santo usaba, como dice Benson, este don de discernimiento de espíritu para evitar que los fieles fueran desviados, especialmente en una época donde no había pues la escritura completamente. Entonces es evidente que donde se poseía el don de profecía e inspiración, dice Benson, donde éste confería tales ventajas a quienes lo poseían, también había impostores, como dije al comienzo del mensaje. Entonces el don de discernimiento de espíritus diferenciaba entre gente que tenía dones que de verdad venían del Espíritu Santo y gente que era, they were faking it, estaban falseando el don como mi amigo inglés. Así que la primera cosa es distinguir con certeza la sana doctrina de la falsa doctrina. La segunda cosa es orientar el entusiasmo. Yo les decía, es hermoso tener entusiasmo, pero todos ustedes y yo sabemos, y los que nos escuchan en radio o están en YouTube, que a veces el entusiasmo sin orientación lleva al desastre. Muchas hasta denominaciones y hasta sectas se han creado por entusiasmo, pensando el Espíritu Santo me está diciendo esto y no hay nadie ahí que les diga no es lo que dice la Biblia. Y creen que es realmente Dios el Espíritu Santo. Entonces ahí abren su propio movimiento. Así se han originado pastores aquí en el estado de Colorado. Yo he conocido pastores que han dicho el Espíritu Santo me dijo soy pastor. A la semana que viene empiezan a invitar gente, especialmente de otras iglesias, flojitos. Entonces los agarran, así son los mormones también, los agarran y dicen, vamos a empezar nuestra iglesia. Ahora muéstrame en la Biblia dónde se comienza una iglesia de esa manera. Por lo tanto, si usted está en una iglesia así, no es técnicamente una iglesia, necesariamente una iglesia. No es la manera en que nace una nueva iglesia. Pero vaya a decirle que no, vaya a decirle no, Dios no le dijo. ¡Ah! Me está insultando, me está ofendiendo. ¿Quién se cree que es? I don't care, a mí. La cuestión es conmigo. La palabra de Dios dice lo que usted está haciendo está mal. Arrepiéntase. Arrepiéntase y Dios le va a usar bien, como Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Pero si no se arrepiente, chances hay que va a salir adelante un tiempo, Dios va a permitir que siga hasta cierto punto y de repente, ¡pah!, viene la disciplina. Y la Biblia dice, fea, es dura. Entonces evite eso. Arrepintiéndose y haciendo las cosas bien. Entonces, el entusiasmo hay que orientarlo. Aquí en la red hay mucha gente y todos, el pastor primero, tenemos mucho entusiasmo, pero está orientado. ¿Cómo está orientado? De acuerdo a la palabra de Dios. Cuando lleguemos al capítulo 14, Pablo está diciendo, no prohíban este y otro don, pero todo tiene que hacerse decentemente y en orden. ¿Qué hacía Pablo? Orientaba el entusiasmo, orientaba los dones, orientaba todo, especialmente con los corintios que venían del paganismo, de cultos que eran esotéricos y exagerados y todo era pura emoción y gritería en los cultos paganos. La gente ahora era salvo y pensaba, pues acá voy a hacer lo mismo para el Señor y el Señor dice, no, porque toda esa exuberancia que se hacía en el templo pagano a falsos dioses, no era por ellos, por esos dioses, era por las personas que supuestamente adoraban hacia esos dioses. Y es lo que a veces pasa hoy. La gente no tiene tantas veces entusiasmo por el gozo que tiene en el Señor, otras veces sí, pero aún eso hay que orientarlo. Porque usted no está solo en casa, yo le dije muchas veces a la gente aquí, especialmente antes, cuando todavía estábamos arriba de este edificio o en otro piso. Cuando usted esté solo alabando al Señor en su casa, como cuando yo estoy solo adorando a Dios, leyendo la Biblia, teniendo mi tiempo a solas con Dios, si a mí se me ocurre ponerme cabezas abajo porque me parece que eso es la gloria de Dios y alabar a Dios cabeza abajo o acostado o gritando o whatever, yo estoy solo en mi intimidad con Dios. La puerta está cerrada, dice el Señor, ¿verdad? Cierra la puerta. Pero cuando estamos en la congregación, no podemos dar rienda suelta a lo que se nos ocurre, ¿verdad que no? Entonces el discernimiento de espíritus en la iglesia de Corinto servía para eso. Porque la gente tendía, yo estaba leyendo que históricamente eso pasaba, la gente gritaba cosas que supuestamente eran alabanzas y de pronto no. No sabía lo que estaba diciendo, no sabía lo que estaba gritando. Se dejaba llevar por el éxtasis, pensando que el Espíritu Santo los había bautizado, los había llenado. ¿Qué dice Pablo antes? Nadie que realmente conoce al Señor llama a Jesús anatema. Nadie lo insulta. ¿Por qué dice Pablo eso? Porque escuchó los insultos. Porque se enteró de la desgracia de gente que en su mucho entusiasmo comenzó a decir cosas incoherentes y cosas que eran puro entusiasmo, pero que estaban insultando al Señor de alguna forma. Y Pablo dice, stop, tiene que haber orden, tiene que estar filtrado. y la gente con discernimiento de espíritu, o la gente como usted y yo, que conocemos bien la palabra de Dios, rápidamente captamos, güey, esto no es del Señor. Entonces, orientar al entusiasmo. Todos sabemos que el entusiasmo a veces lleva a un desastre. Entonces, Dios quiere que usemos nuestros dones. Sin embargo, recordemos el capítulo 14, que el otro día vimos en el versículo 32. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Recuerdan eso? O sea, no es que uno pierde la cabeza, está en un éxtasis como drogado o ebrio y no sabe lo que dice, no se acuerda al día siguiente de nada. No. La Biblia dice que uno puede estar en un éxtasis, pero no pierde la cabeza. No pierde el control. El Espíritu Santo, a través del don de discernimiento del Espíritu, nos ayuda a orientar el entusiasmo o el impulso, como digo, que podamos al sentir expresar nuestros dones, nuestras emociones, sin medirlo con la palabra de Dios. El Espíritu Santo no elimina nuestro sentido común, common sense, no elimina nuestra mente, nuestra inteligencia. El entusiasmo, la inspiración emocional, mental, son muy bonitas, pero no son suficientes, ¿verdad que no? Tienen que estar orientadas, tienen que estar guiadas. A veces decimos hay que aprender a ubicarse, ¿sí? Uno tiene que ubicarse. Si usted va a una oficina del gobierno, aquí en el gobierno de Colorado, usted tiene que ubicarse, ¿verdad que sí? Saber dónde está, con qué oficiales está. Si usted tiene un ticket, espero que no, pero si le toca tener un ticket y tiene que ir a la corte o tiene que defender una causa, los abogados le van a decir, vístase bien. No para impresionar al juez. Usted dice, así me, oye, nunca uso corbata, dice el varón, pero esta vez voy a usar corbata para que me saquen el ticket. Va a salir cara la corbata y el ticket. Vestirse bien en la corte con un juez o una jueza no es para impresionar al juez o la jueza. Ellos están cansados ya de ver gente bien vestida y son malhechores, criminales. O sea, eso no los va a... ¡Buah! El asunto es, usted está respetando la casa, está respetando el gobierno, está respetando la ley. Entonces, si el juez o la jueza no le ve así, ya pone mala cara. Porque ya está diciendo, esta persona tiene algo dentro suyo de rebeldía. Porque se le dice cómo tiene que venir. Jamás lo dejarían entrar a la White House, a la Casa Blanca, en esas condiciones. Jamás. Jamás, jamás, jamás. ¿Ok? Allá hace años atrás, cuando ustedes no habían nacido, yo fui invitado a un desayuno presidencial cuando estaba el presidente Clinton. Y no fue una cuestión de política, simplemente pastores, etcétera, y yo fui. Había reglas. Usted no podía presentarse frente al presidente de la nación, aunque le gustara o no le gustara, no podía presentarse en jeans. Necesitaba saco, corbata y cierto tipo de corbata y cierto tipo de cosa. Y esas visitas cuestan caro. Ahora, eso es ubicarse. Cuando uno está en la iglesia, con la iglesia, uno se ubica. Amén. Y cuando una persona de pronto dice algo que no es correcto bíblicamente, Dios da discernimiento, este don de discernimiento de espíritu, para que la persona que tiene don interrumpa inclusive y diga, hermano, hermana, siento interrumpirlo, pero lo que usted está diciendo no es bíblico. Eso lo puede decir usted uno a uno, en una casa, en la cafetería, en la librería, en el retiro, en el picnic o donde sea. Cuando usted siente que el Señor le está mostrando, eso no es correcto. Ahora, fíjese, el discernimiento de espíritu no tiene que ver con nuestra opinión. Usted puede decir, bueno, yo vengo de otra congregación y allá hacíamos las cosas de tal manera, por lo tanto aquí usted está equivocado. No es cuestión de opinión. Estamos hablando de que lo que está diciendo es una falsa doctrina. Por ejemplo, lo que yo dije recién, si alguien nos dice, bueno, la Biblia es la palabra de Dios, pero usted guíese por el Espíritu Santo, está trayendo una falsa doctrina. Porque el Espíritu Santo siempre habla a través de la Biblia. No quiere decir que también a veces pone cosas en nuestro corazón y en la oración, pero nunca va a decir, no lea esto o aquello, haga caso a lo que yo le voy a decir, usted escuche, no, Ya pasó la época del Antiguo Testamento donde dependíamos de los profetas para que nos hablara Dios. Estamos en la época de la Biblia. Y el Espíritu Santo nos habla con seguridad a través de la Biblia. Y si escuchamos algo, vemos algo, sentimos algo, nos emociona algo, está bien, pero recuerde filtrarlo a través de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos que ser de un corazón, un alma, dice la Biblia, y aquí estamos de acuerdo. Entonces, cuidado con las falsas doctrinas, cuidado con el entusiasmo fuera de control. Entonces, el entusiasmo y la inspiración mental o emocional no son suficientes. Cuando usamos nuestros dones, tenemos que hacerlo de acuerdo al parámetro, a la medida, al ancla, al eje, como le quiera decir, que es la Biblia. Un par de ejemplos, uno en especial, ejemplos en la Biblia acerca de cómo se ejercía este don. Decimos que los dones deben ser usados para gloria de Dios. Dios tiene propósitos para el uso de nuestros dones. Entonces no puede haber descontrol de nuestra parte. El descontrol que algunas relacionan, algunas personas relacionan con la llenura del Espíritu Santo y dicen, no, no control, eso es legalismo, yo tengo el Espíritu Santo, estoy borracho del Espíritu Santo. Eso no refleja control del Espíritu Santo, eso es el control de la persona quiere tener control. En otras palabras, voy a hacer lo que me da la gana. Eso es lo que está diciendo la persona. No me voy a alinear con lo que dice la palabra de Dios, se me hace legalista, entonces yo voy a hacer lo que me da la gana. Bueno, vaya a una iglesia donde mucha gente hace lo que le da la gana. Lo que le da la gana a Dios ya está profetizado en la Biblia. A ver qué pasa cuando se enfrente a ese asunto. Entonces, el don de discernimiento de espíritu obra viendo la pureza de una profecía, por ejemplo, la integridad de un profeta o de una profecía o de una persona que está dando una idea, okay, o está dando una sugerencia, a veces en una junta o en la escuela de vida o lo que fuera. Hay que tener ese don de discernimiento, y si no lo tenemos, podemos pedirlo al Señor o pedir que a quienes Dios se los dio puedan ejercerlo bajo la pureza y la integridad que se necesita, y también juzgar la pureza y la integridad de la profecía, la motivación o la intención de una persona que enseña o que da una idea o que da una sugerencia. ¿Okay? Siempre que estamos en alguna junta, nosotros internamente como líderes, acá yo estoy orando, Señor, dirige nuestra boca, dirige nuestros pensamientos, dirige nuestras decisiones, dirige nuestras acciones. No queremos actuar por impulso, no queremos actuar por emoción, queremos escuchar qué nos estás diciendo a través de tu palabra. Y si de pronto alguien está fuera de línea, ahí necesitamos el discernimiento. Esta es otra razón por la cual el don de discernimiento de espíritus beneficia tanto a la iglesia. Tanto. Claro está que este don, como los demás, deben ser ejercidos con amor, con responsabilidad, con hermandad, con mucha humildad, pero deben ser ejercidos. Históricamente se sabe que este don también fue usado para detectar enemigos potenciales de la iglesia. Y este es otro aspecto del texto que vimos la semana pasada en 1 Corintios 14, 25, cuando se trataba de los incrédulos que de pronto podían ser convencidos por Dios cuando había una genuina palabra, una genuina profecía. ¿Recuerdan? Lo oculto de su corazón se hace manifiesto. Y así, postrándose sobre su rostro, el incrédulo adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. No hay tiempo para contarles, pero han habido casos en otros lugares donde han ido personas a matar al predicador o han ido personas a hacer algún problema en la iglesia. Y nadie los conoce, y de pronto Dios da discernimiento de espíritu y dice, esa persona, o la persona que está acá, no sé quién es, pero yo sé que aquí hay una persona que quiere hacer este daño. Y esa persona incrédula de repente se entrega a Cristo. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque se ve al descubierto y dice, wait a minute, aquí hay un poder diferente de lo que yo veo en otras partes. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo sabe si nadie me conoce? ¿Cómo sabe que tengo un arma para hacer estas cosas? ¿O cómo sabe ese pe? Entonces también esas cosas pueden ocurrir. Pueden ocurrir. Entonces, lo principal tiene que ver con las falsas doctrinas, tiene que ver con falsas ideas y sugerencias, pero también podemos incluir ahí este asunto. Los apóstoles, entonces aquí viene el caso, fueron receptores de este don. Posiblemente podemos ver este caso. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el caso de Pedro y Simón el mago y Felipe? Entonces, en el libro de Hechos dice que cuando el apóstol Pedro conoció al que conocía el pueblo como Simón el mago, Pedro pudo discernir que ese Simón el mago era un falso creyente. Simón el mago había escuchado al evangelista llamado Felipe. Felipe no era un apóstol, era un evangelista. Creyó y fue bautizado, dice la Biblia allí en Hechos 8. Sin embargo, Pedro le dijo: estás en hiel de amargura y ataduras de iniquidad. No sabemos por qué Felipe el evangelista no vio esto, siendo un siervo de Dios. Especulamos que tal vez no tenía el don de discernimiento de espíritus. Y ahora sí el texto de Hechos 8, 12, 14 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaban tanto hombres como mujeres. Y observe aquí, y aún Simón el mago, él mismo creyó y después de bautizarse continuó con Felipe. Y estaba atónito, como overwhelmed, no, sorprendidísimo por las señales y milagros que se hacían. Entonces se pegó a Felipe, quería ver más milagros, pero en la historia vemos que aparece Pedro diciéndole que no es creyente, porque quería comprar el don del Espíritu Santo, de hacer milagros, recuerda. Entonces, Felipe, ¿por qué no se dio cuenta de eso? Claro, no, yo no sé. La Biblia no dice mucho más de eso, pero podría ser que no tuviera Felipe el don de discernimiento de espíritus, sino captó el espíritu humano de Simón el mago. Puede ser, pero Pedro sí. Los apóstoles tenían este don. A todos nosotros Dios nos advierte en 1 Juan 4, 2, 3, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es decir, que se encarnó, lo que celebramos en Navidad, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo se encarnó o ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora ya está en el mundo. 2000 años atrás. No es que ya estaba ese personaje. Estamos diciendo que había muchos anticristos, dice Juan. Gente que negaba que Jesucristo es Dios, o gente que negaba que Jesucristo se había encarnado. Pensaban era cualquier otro ser humano o muy santo. Entonces dice, eso es una falsa doctrina, eso es una herejía, eso es un insulto a Dios. Esas personas se van a ir al infierno. Entonces tienen que arrepentirse para que eso no ocurra. Así que hay de aquellas iglesias que tal vez nos están escuchando en radio hoy, o en los podcasts, o están viéndonos en YouTube, y niegan la encarnación del Señor Jesucristo, o niegan la deidad o divinidad del Señor Jesucristo. Han creído falsas doctrinas acerca de Él. Y miren, aún si nosotros no tuviésemos nadie de nosotros don de discernimiento de espíritus, una simple lectura, un devocional de la Biblia, como estamos haciéndolo hoy en el sermón también, aunque no es devocional, pero aún en su casa, una simple lectura de la Biblia puede ser usada por el Espíritu Santo para que usted tenga discernimiento con lo que ve en las redes sociales o amigos que van a otros lugares o aquí o whatever, como se pueda haber infiltrado. Así que concluimos con esto, el don de discernimiento de espíritus es de gran importancia para cualquier iglesia local, gran importancia. Aún así, nosotros debemos pedirle a Dios por sobre todas las cosas que nos ayude a conocer la Biblia, que nos ayude a estudiar la palabra de Dios. Siempre está a nuestra disposición para distinguir entre la verdad de Dios y la falsedad de los espíritus engañadores. Así que oremos fervientemente por aquellos que ya han caído en la trampa de estas falsas doctrinas de demonios por haber dejado a un lado la palabra de Dios o escoger lo que pick and choose, lo que quieren leer, en vez de leer todo el consejo de Dios. Vamos a orar. Señor, en esta oportunidad queremos pedirte perdón Muchos de nosotros tal vez hemos escuchado anteriormente doctrinas de demonios o falsas enseñanzas. Pedimos que nos perdones, pedimos que tú que nos redargulles, nos redimas de eso. Gracias, Señor, porque sé que lo has hecho en mi caso. Yo te ruego que lo hagas en el caso de aquellos que están aquí en la red, como aquellos que están escuchándonos en radio o viéndonos en los medios sociales y han seguido o siguen por los medios sociales, las redes o a personas con falsas enseñanzas, con falsas doctrinas. Dale discernimiento y aun si no les das el don de discernimiento, dale ese discernimiento a través de tus palabras, de lo que han escuchado hoy, para que pongan un stop si hay verdadero arrepentimiento y comiencen a solamente comer y beber la verdad de tu palabra. También, Señor, oramos este día por la salvación de aquellos que todavía están en las tinieblas y aunque están constantemente expuestos como este día a la luz de tu palabra, siguen rechazándote, siguen atrapados. Señor, rompe esas cadenas, sálvalos, dales convicción de pecado para que se arrepientan, dales fe en ti para que vengan y crean que solamente Jesucristo es aquel que murió en la cruz por los pecados de todos nosotros. Y vengan a ti ellos también y sean salvos. Y dales discernimiento y un terrible, profundo deseo de estudiar tu palabra y estar siempre, siempre apercibidos, siempre conociendo lo que tu palabra dice. Con gratitud oramos en el nombre del Señor Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y lleven esta palabra en su mente y corazón.